Bueno, vamos a arrancar. Hoy vamos a charlar un poquitito de la bioenergética en un encuentro que titulé Conectar con el Cuerpo. La bioenergética es más que nada eso, como un intento, una propuesta, un modo de conectar con el cuerpo. Entendiendo que siempre que conectamos con el cuerpo, con lo que conectamos es con nosotros mismos, como una unidad. Muchas veces en nuestro lenguaje hablamos de nuestro cuerpo como si fuese una cosa, ¿no? Como que tenemos un cuerpo, olvidando o desconectándonos de esta experiencia vital que es que no es que tenemos un cuerpo, sino que somos un cuerpo espiritual, un cuerpo animado por algo que va, si quieren, más allá de lo material, pero indudablemente un cuerpo. Siempre que nosotros vivimos algo y experimentamos algo, tenemos conciencia de esta unidad que somos, la unidad de cuerpo y mente. Las experiencias más intensas, más significativas, y los invito en eso como a traer a la memoria, ¿cuáles son las experiencias para ustedes de mayor vitalidad, de mayor placer, de mayor disfrute, de mayor alegría o plenitud? Y por el otro lado podríamos pensar también las experiencias por ahí de mayor perturbación, de mayor dolor. En esas experiencias posiblemente tengamos conciencia de la unidad de nuestro cuerpo y nuestra mente. Son experiencias que no solo las sentimos como internamente o en el aire, sino que nos afectan en todo lo que somos y que las experimentamos en el cuerpo. Las experimentamos en lo que pensamos, porque tenemos ideas, porque nos vienen imágenes. Las experimentamos en lo que sentimos, porque nos generan alegría, disfrute, contento, o tristeza, dolor, soledad. Y las experimentamos en las sensaciones de nuestro cuerpo, porque se nos revuelven las tripas o porque se expande nuestro rostro y nuestro pecho, y nuestra energía sale hacia afuera cuando estamos contentos. Son experiencias que nos tocan como en ese núcleo vital, central, que toca todas las dimensiones de nuestro ser. Dimensiones que en sí son una unidad, pero que muchas veces las vivimos de forma fragmentada. Y estas experiencias más intensas de placer o de dolor, por ahí nos ayudan a como tomar conciencia de esa unidad. Cuando yo perdí un ser querido, cuando yo atravesé un duelo, eso me afectó en todo mi ser. Mi mente, mi corazón, o sea, mis emociones, mi cuerpo, mi ser más profundo, lo que muchos conectamos con la espiritualidad o con esa dimensión, si quieren, de misterio última del ser humano, todo se ve conmovido y afectado por esa experiencia de dolor. Y lo mismo una experiencia de placer, de gozo, de plenitud, ¿no? Una celebración, un nacimiento, ¿no? Es algo que nos embarga en todo lo que somos. Esta unidad, hoy, con los desarrollos científicos que hay, obviamente las ciencias nos las van explicando muchísimo más y nos van como clarificando esto que somos. En los últimos años, el desarrollo de las neurociencias nos permitió entender con mucha mayor claridad que somos una unidad. Para algunos el querer las emociones es muy básico, es evidente, ¿no? No es mi caso, yo digo que soy un converso. A mí me costaba creer en el peso y en la validez de las emociones. Y me doy cuenta que aunque tenga mucha formación y lo que sea, sigo muchas veces descreyendo de la realidad de mis emociones, de formas, si quieren, más sutiles y sofisticadas, ¿no? Sofisticadas, digo, porque nos vamos como enrevesando, complejizando a veces en nuestra mente para por ahí no validar ciertas sensaciones de tristeza, de dolor. A veces, si no entiendo por qué estoy triste, por ahí pienso, bueno, no estoy triste, o si hay algo que me genera bronca, por ahí digo, bueno, no es para tanto, ¿no? Y de distintas formas voy como quitándole entidad y peso a eso que estoy sintiendo y que mi cuerpo está experimentando. Y muchas veces escucho con pacientes y con vínculos, en parejas, en familias, como a veces parecería que las emociones son algo que se puede optar, ¿no? Como, bueno, no te enrolles tanto en eso, ¿no? Como si yo optase desde mi mente y pudiese elegir sentir o no sentir ciertas cosas. Cuando, como decía hace un rato, la ciencia nos explica que yo siempre que siento algo lo estoy sintiendo en el cuerpo. Es una experiencia automática, espontánea, decimos, de nuestro organismo que reacciona ante el medio. Cuando yo percibo algo, no es solo la percepción consciente. Todo el tiempo mi cuerpo está escuchando, viendo, sintiendo, registrando información que llega a mí. Y es muy poca la de esa información que pasa por mi mente, ¿no? Por mi mente consciente. Hay como distintos estratos del cerebro que van recibiendo y organizando esa información. Y lo que llega a mi conciencia es un pequeño caudal de información. Sin embargo, todo eso que llega hace que mi cuerpo reaccione. Y todo eso tiene que ver con las emociones, o sea, tiene que ver con la percepción, una percepción que activa de forma no consciente un nivel de mi cerebro que tiene que ver con el nivel más primitivo, lo que se llama el cerebro reptiliano, que recibe esa información y, como primero, de forma global, registra. Esto, a ver, ¿tiene que ver con algo peligroso o no peligroso? ¿Enciendo la alarma o no enciendo la alarma? Es por eso decimos como que es el nivel como más primitivo de nuestro cerebro. Primitivo no significa, no hay que ponerlo como en términos peyorativos. Tiene que ver con algo de lo más original, evolutivamente, ¿sí? Es lo primero en la evolución y también en el desarrollo de nuestro organismo, en el vientre de nuestra mamá, el cerebro va evolucionando por capas. Entonces hay un primer nivel que tiene que ver con la recepción y con este sistema de alarma. Si hay algo que activa ese sistema de alarma, se dispara algo en el cerebro y a través del sistema nervioso. Hay nervios que conectan todo nuestro cuerpo, por ejemplo, el nervio vago, que conecta nuestro cerebro con ciertas partes de nuestro rostro, de nuestro oído, del corazón y de las vísceras. Por eso muchas veces, cuando estamos en alerta, sentimos que todo nuestro cuerpo se activa. Y es algo que funciona como, entra como por un canal que va más allá de lo que yo estoy pensando. Y que genera un caudal de hormonas en nuestro organismo, las hormonas que tienen que ver con el estrés. O sea, hay una función o un aspecto que tiene que ver con la química del organismo, ¿no? Para ponerlos de nuevo en términos bien, bien duros y bien concretos. O sea, las emociones activan, esto también se ve en lo que tiene que ver con las neuroimágenes, activa distintas zonas del cerebro más allá de la conciencia, activa el sistema nervioso, el sistema endocrino y activa distintos tipos de tensiones a nivel muscular y a nivel de distintos órganos y por ejemplo también de la respiración, como vamos a ver en un rato. Mucho de esto que sucede, de nuevo, no lo registramos a nivel consciente, por eso muchas veces hasta nos cuesta darle validez y creer en esto. No recuerdo bien quién, sé que Ilya Prigogine, que es un premio Nobel de física que estuve leyendo recientemente, lo cita. Se habla del descubrimiento de Freud, del inconsciente, como la tercera herida narcisista. Dicen que la primera herida narcisista, o sea, nuestro amor propio como humanidad, fue la de descubrir que el planeta Tierra no era el centro del universo, sino que éramos un planeta más girando en el universo. Después descubrir que descendíamos de un antepasado común a los monos, ¿no? Y la tercera herida es descubrir esto, como que yo, que me creía tan dueño de mí y que tenía todo tan bajo control, en el fondo no lo tengo, que hay un montón de cosas que pasan a nivel inconsciente. parte del inconsciente, no exclusivamente, hay mucho que tiene que ver con lo que yo reprimo y tapo, pero gran parte del inconsciente, si quieren como un primer nivel basal, tiene que ver con todo eso que pasa en mi organismo, en niveles en los cuales yo no llego a percibir. Por ejemplo, que se dilaten mis arterias y circule más la sangre, que se abra o cierre más las pupilas, el acelere del corazón, la peristalsis de ciertos órganos. Son todos movimientos muy finos a nivel corporal que están sucediendo por fuera de un cierto nivel consciente y que suceden como sustrato real de lo que yo siento y también de lo que yo pienso. Esto tiene que ver con la unidad del cuerpo y la mente que no podemos separar y que, las, como decía antes, en las experiencias más vitales nos damos cuenta de lo que algunos autores llaman la experiencia como organísmica, de todo el organismo. O sea, esto lo estoy viviendo con todo lo que yo soy. No es que solo pienso que esto está muy bueno, ¿no? Sino que todo mi ser es una unidad en esa experiencia. Si bien somos una unidad, no significa que sea exactamente lo mismo el pensamiento que el sentimiento, que la activación a nivel fisiológica y corporal. Wilhelm Reich es un psicoanalista con el cual estudió Alexander Lowen, que es quien crea la bioenergética, que habla de este como movimiento del cuerpo y del organismo previo a la conciencia y mucho más anterior a la palabra. Y habla de la unidad del cuerpo y mente, y habla de la unidad y la antítesis, ¿no? O sea, hay como aspectos que son idénticos, funcionalmente idénticos, y hay aspectos que los podemos como separar. O sea, lo que yo pienso no se reduce a lo que siento en el cuerpo, si bien son una unidad. A mí me gusta decir que son como dos caras de una misma moneda, y una moneda no la puedo separar ambas caras. Son una unidad, aunque no sean exactamente lo mismo. Y tal vez esto es lo que hace que muchas veces esta unidad se pierda y se fragmente, y que empiece a haber mayor distancia entre lo que pienso y lo que siento, y entre lo que experimento en mi cuerpo. Mucha de esta distancia tiene que ver con experiencias traumáticas. Las experiencias de trauma generan usualmente como una ruptura en esa unidad. Las experiencias de trauma tienen que ver con experiencias que nos desbordan. O sea, trauma no es solo ese acontecimiento que me impactó, ¿sí?, que me causó mucho dolor, perder un ser querido, un accidente, una experiencia de abuso, de violencia. Por supuesto que eso tiene que ver con trauma, pero a nivel más profundo la experiencia de trauma tiene que ver con algo que me desborda, o sea, desborda mi capacidad psíquica como sujeto de tolerar esa información y esa emoción que suscita un evento, frente a lo cual yo quedo como paralizado, sin opciones, sin recursos, no sé cómo actuar, y que muchas veces es vivida en soledad, porque usualmente cuando no es vivida en soledad, muchas veces eso también ayuda a procesar mejor el trauma. Y explico así el trauma también para entender que, más allá de cómo haya sido nuestra historia, muchas veces nosotros sufrimos experiencias de trauma muy sutiles, sin darnos cuenta cómo eso impactó en nosotros y generó un tipo de como de fragmentación. Es como si una parte nuestra dijese: yo me tengo que alejar de esto, porque es muy duro, es muy doloroso, y porque no puedo seguir viviendo y necesito seguir viviendo, porque tengo que cuidarme, tengo que vincularme, tengo que responder. Entonces, como si una parte mía, para protegerme, se disociase o tomase distancia de eso. Y a veces esas experiencias de trauma tienen que ver no solo con eventos muy intensos, sino con vínculos, con climas emocionales, con desconexiones, con experiencias que se van como repitiendo y van como la gota que orada la piedra, dejando una huella en nuestra memoria, Como si yo de repente en mi casa hubiese percibido que había un clima de tensión, que no pasaba nada, pero que a mí me marcó, y que hizo que yo no me mueva tan espontáneamente. O había una mirada por ahí de rechazo, que no llegaba a por ahí una violencia verbal o física, pero sí tengo muy grabada en mi memoria esa mirada que hacía que cada vez que yo me mandaba alguna macana o alguna torpeza, girase instantáneamente como para ver si venía o no venía esa mirada, o un tono de voz en cierta intensidad, en cierto volumen, en cierto tono, que me generaba un nivel de alerta y de tensión. Son experiencias que muchas veces se dan en nuestra infancia, y que, de nuevo, van guardando como una huella que hace que yo me tenga que separar de esa experiencia. Las experiencias de trauma tienen una base fisiológica muy profunda. Cuando algo me marca, cuando, es decir, hay una experiencia emocional desbordante, y de nuevo, la experiencia emocional desbordante puede ser que mamá estaba deprimida, ¿sí? O papá y mamá estaban desbordados porque estaban en una situación económica que no podían conectar con nosotros, y que yo muchas veces sentía que no podía resolver lo que necesitaba y tenía que ir al jardín y me tenía que adaptar, pero no podía, y papá y mamá no llegaron a conectar porque no pudieron, y que eso me generaba una angustia, una tristeza, una soledad que no pude tramitar. Esas experiencias se sienten en el cuerpo. Cuando yo siento tristeza, mi energía se va para adentro. Cuando estoy nervioso, se me revuelve la panza. Cuando estoy angustiado, se oprime mi pecho. Cuando estoy estresado, como decíamos antes, hay un torrente de hormonas circulando por mi cuerpo. Todo mi sistema se pone como en alerta para captar posibles peligros. Se acelera mi ritmo cardíaco. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando está activado ese nivel fisiológico, no depende simplemente de lo que yo pienso o de lo que yo hago, sino que yo pueda descubrir que mi cuerpo me está transmitiendo que hay algo que lo tiene preocupado, que le genera miedo, que le genera dolor, que lo conecta con algún aspecto sensible. Cuando esas experiencias fueron muy intensas o muy repetidas, lo que sucede, y aquí sí entramos un poco más en el campo de la bioenergética, es que para protegernos nos ponemos tensos y nos ponemos duros. Es como que hay una parte nuestra que dice, yo con esto no puedo y en este momento no lo puedo resolver, entonces es como que si lo enquistase, ¿para qué quede? Para más adelante. Más adelante veo qué puedo hacer con esto. Pero ahora yo necesito separarme. Bajado bien una experiencia concreta, piensen situaciones que los ponen nerviosos, situaciones que les dan miedo o que les generan estrés. Piensen personas, vieron que hay personas que activan algo en algún lugar nuestro. Posiblemente, si quieren vayan compartiendo también, así no hablo todo yo. ¿Qué pasa en esos momentos donde se activa a nivel corporal la respuesta de estrés, de alarma? ¿Qué pasa con mi respiración? ¿Qué percibo en mi musculatura? ¿Qué registro en mi mirada? Cuando empezamos a conectar con experiencias de dolor y de experiencia emocional muy intensa, como puede ser acá, Fabiana comparte hablar en público, nuestro cuerpo se pone en alerta y eso se refleja en un estado de tensión en el cuerpo. Mi cuerpo se tensa y contengo la respiración. Cuando esas experiencias son muy intensas o muy repetidas, mi cuerpo queda crónicamente contraído, ¿sí? Tensión en el pecho, tensión en las mandíbulas, en la panza, acá como dice Fabián, como esa tensión que a veces sentimos en las vísceras. todas las tensiones desde bioenergética las entendemos como expresiones de algún tipo de conflicto emocional, de algún tipo de dolor emocional frente al cual nosotros en algún momento de nuestra vida nos fuimos protegiendo. Cuando yo estoy en una de estas situaciones de las que venimos hablando, me tenso. Cuando pasa la situación, me relajo. Ese es el proceso, si quieren, natural, ¿no? El cuerpo restaura la salud, restaura el bienestar. Ahora bien, muchas veces las experiencias son muy intensas, muy desbordantes o muy crónicamente repetitivas y por ende también desbordantes, y eso hace que la tensión que se contrajo no se puede relajar. Mientras tanto, el cuerpo sigue segregando hormonas. Y eso muchas veces va deteriorando también este nivel de tensión y este estrés como basal va deteriorando nuestro organismo. Por eso muchas veces terminamos escuchando el cuerpo cuando aparece en síntomas como son enfermedades o tensiones crónicas. Reich y después Lowen hablan de lo que se llaman corazas musculares. Las corazas musculares tienen que ver con patrones de tensión crónicos. Todos tenemos patrones de tensión crónicos, es decir, partes de nuestro cuerpo que se ponen más rígidas, más duras, o por el contrario, lo que también es como una coraza, pero si quieren como la otra cara de la coraza, lo blando, lo que es demasiado blando, también de alguna forma está reflejando que algo ahí pasa. ¿Sí? Como si algo necesitase para defenderse, ponerse duro o ablandarse y colapsar. Detrás de esos patrones de tensión o de esos colapsos, nosotros entendemos que hay experiencias emocionales de las que de alguna forma, a mí me gusta decir como que en algún momento nos protegimos. En psicología hablamos de mecanismos de defensa. A veces la palabra mecanismo de defensa nos hace pensar como si yo me estuviese defendiendo voluntariamente de algo, y por eso a veces puede resultar un término un poco confuso. No es que voluntariamente me estoy defendiendo, sino que en algún momento de mi vida esa experiencia emocional fue tan intensa que yo tuve que como protegerme internamente de esa experiencia emocional como para poder seguir adelante. Me viene la imagen como si hubiese un accidente Y yo en ese momento no me puedo conectar con mi dolor porque tengo que seguir adelante, tengo que salir del lugar de riesgo y hasta a nivel corporal el cuerpo segrega, por ejemplo, opiáceos que van como adormeciendo ciertas partes del cuerpo como para que yo me pueda como proteger. Por ejemplo, si a muchos les habrá pasado que se cortaron y no siento el dolor, ¿no? Hasta después. Como un mecanismo de nuevo de protección, de cuidado de mi cuerpo. Lo que pasa es que a la larga, eso muchas veces me termina limitando si yo después no lo puedo procesar. Si yo no registro la tensión y no la pongo en palabras, o no, como dice, y como vamos a explicar ahora, no termino de completar el movimiento que en algún momento quedó incompleto. Pero por ahí como primera idea central entrando en esto de la bioenergética y como de conectar con el cuerpo, si bien llamamos bastante, es poder escuchar esas tensiones, esos dolores crónicos, esas enfermedades, como lugares con los cuales yo tengo que dialogar porque hay una experiencia emocional y hay una historia. Siempre detrás de eso, cuando yo veo esas tensiones no como un enemigo, sino como parte de, algunos hablan de mi niño herido, ¿sí? O como parte de mi sensibilidad, parte de mis necesidades, sin asustarme de eso, puedo empezar a entrar en contacto con un diálogo muy profundo con mi cuerpo y descubrir cómo por ahí esta tensión en la mandíbula tiene que ver con algo ahí que yo estoy como mordiendo o no pudiendo mostrar los dientes, o no pudiendo digerir, con muchos enojos que tantas veces nos tenemos que tragar, o descubrir que por ahí esta presión en el pecho es porque vengo como conteniendo las ganas de llorar, o la angustia, o la tristeza, o ese dolor atrás en la espalda y en los omóplatos, es porque a veces tengo tengo ganas de pegar una piña y como de descargar la bronca que tengo por alguna situación y es como que vengo como conteniéndola, o porque, porque tal vez no soy capaz de extender mis brazos para decirle al otro te necesito, te quiero, y estoy como ahí reteniendo ese impulso. Cada vez que puedo descubrir un patrón de tensión, no como un enemigo, sino como una parte de mí que quiere dialogar, inicio este diálogo de comunicación conmigo mismo. Todos, creo, experimentamos de alguna forma a veces el sentirnos, en algún aspecto por lo menos, cerrados. Y cuando nos sentimos cerrados, nos sentimos poco vitales y poco... y poco felices. A veces hablamos de expresiones que reflejan eso, ¿no? Estoy como, hablamos de incluso esta expresión como de coraza, o me metí hacia adentro. O la experiencia de tomar distancia también es una experiencia muchas veces de cerrarse, de no sentir, a veces no podemos conectar con el dolor y la tristeza porque sentimos que nos van a chupar. Y está como a veces este miedo como de deprimirnos, o no podemos a veces tomar contacto con lo contrario, con el amor, con el cariño, con el placer. Nos cuesta dejarnos tocar, nos cuesta tocar a los otros, nos cuesta disfrutar, nos cuesta reírnos, ¿sí? Nos cuesta movernos espontáneamente, hacer ruido. Todos esos bloqueos que experimentamos, de nuevo, puede ser muy pesado si yo esos bloqueos los experimento como hay algo que estoy haciendo mal o que... eso puede ser una gran carga. Si yo en cambio lo veo como aspectos que me hablan de una sensibilidad, de una necesidad, de una posibilidad que quiere desplegarse, puedo entrar en contacto con ello para desplegarlo y para sanar. Y acá... hay dos formas de hacerlo. Hay una forma de restaurar la unidad cuerpo-mente que tiene que ver con ir de la palabra al cuerpo. Siempre que yo voy con la palabra expresando algo y me conecta, se da de nuevo esta experiencia organísmica, esta experiencia total. Tantas veces nos pasó por ahí que, o alguna vez, no sé, que por ahí empiezo a hablar de algo y de repente se me toma la voz y me empiezo a enojar, ¿no? Es como que me toma el cuerpo, o por el contrario, me largo a llorar. Cuando la palabra me conecta con la experiencia, se refleja en el cuerpo, se traduce en el cuerpo. Cuando yo hablo de algo y siento... ¿cómo estás ahora? A veces el primer paciente, siento como un alivio, como algo bien... ¿sí? Hay algo que soltó. O por el contrario, ¿cómo estás ahora? No, siento como mucho que me angustié. Es lo que hay que pasar, porque estoy entrando en contacto con la experiencia, ¿no? A veces hablamos, pero disociadamente, racionalmente. Y muchas veces la palabra es un modo de desconectarnos de la experiencia. Cuando la experiencia de la palabra me ayuda a restaurar la unidad cuerpo y mente, eso se ve reflejado en el cuerpo. Hay otro modo de intentar o ayudarnos a restaurar esta unidad cuerpo-mente, que es, en vez de ir de la palabra al cuerpo, es ir del cuerpo a la palabra. En bioenergética trabajamos de las dos formas, ¿sí? A veces vamos de la palabra al cuerpo, como por ejemplo, no, vengo recontra enojado porque me pasó que mi jefe... Bien, a ver, ¿cómo se siente eso en el cuerpo? Y la verdad, ahora que me doy cuenta, como que tengo los puños así apretados y tengo una bronca, ¿no? Entonces vamos de la palabra al cuerpo. Y a veces el camino, como decía, es de abajo hacia arriba. Hay varios autores, hay un autor que se llama Bessel van der Kolk, un psiquiatra, estadounidense que tiene un desarrollo muy, muy rico en distintos campos a través de bueno, la psiquiatría, la psicofarmacología, la terapia de EMDR, que es un tipo de terapia que trabaja específicamente con trauma y con disociación, con yoga, etcétera, etcétera, con biofeedback, y que habla de este camino de abajo hacia arriba, en el cual yo voy desarrollando desde el cuerpo experiencias que entran como en contradicción con la experiencia que quedó guardada, con la memoria, ¿sí? Como por ejemplo, muchas veces tenemos la memoria de no puedo aflojar, ¿sí? No puedo aflojar, tengo que seguir adelante. Y de repente registrar en mi cuerpo que haciendo algunos ejercicios como que aflojo, o hablando con mi terapeuta, aflojo y lo registro en el cuerpo, y es como que esa experiencia corporal, ya no solo hablada, es como que va como entrando en contradicción con la otra experiencia que yo tuve, toda la vida tuve la experiencia que no puedo aflojar, porque si aflojo me traicionan, porque si aflojo se viene todo abajo, porque si aflojo pueden abusar de mí, pero de repente, no solo intelectual, sino organísmicamente, siento que aflojé, y en este contexto aflojé y no pasó nada, al contrario. Siento alivio. Entonces se graba en mi cuerpo la conciencia de que hay momentos donde sí puedo aflojar y puedo empezar a transitar la experiencia de cómo es aflojar, de cómo es entregarme, de cómo es abrirme. Esto es lo tan rico que desarrolla la bioenergética. Lowen dice que nosotros vamos haciendo una experiencia de cómo es mucho vivir muchas estas emociones, cómo es enojarme. A veces nos da miedo enojarnos, no sabemos enojarnos. Bioenergética, muchas veces trabajamos haciendo ¡ah! Y gritando y diciendo estoy enojado y pegando. Obviamente por ahí no de entrada, ¿sí? Porque hay pacientes que necesitan ir más de a poco. Muchas veces necesitamos familiarizarnos de a poco con eso. Pero es muy gratificante la experiencia de decir, bueno, hay lugares donde yo me puedo enojar y no pasa nada, ¿sí? Y no me lastimo, ni lastimo al otro, y me voy familiarizando con mi cuerpo, con cómo es sentir el enojo, cómo es expresar el enojo, cómo es por ahí, al contrario, simplemente experimentar la calma, el soltar, como decíamos antes, el contacto. Hacemos un trabajo que va desde el cuerpo hacia la mente, y que graba en nosotros experiencias como viscerales, organísmicas, distintas a las memorias que tenemos. Cuando vamos haciendo eso, lo que vamos experimentando y lo vamos visualizando es como se abren canales energéticos que empiezan a unir, ¿sí? Unir, por ejemplo, la separación que hay entre mente y cuerpo. Por ahí ahora me están escuchando a mí, y si yo les pregunto, ¿en qué postura están? ¿Tienen conciencia de la postura que están? Por ahí me doy cuenta que estoy así hacia adelante, y no me di cuenta que, claro, esto me duele en el cuello. Si estoy alineado o no alineado, si estoy balanceado o no. Siento mi cuerpo tenso. Por ahí a alguno le fue pasando que al escucharme se conectó con alguna experiencia que le generó algo de angustia, algo de perturbación. Y siento un poco de presión en la garganta o en el pecho. O por el contrario, siento que como que esto me trae un poco como de aire y de claridad algunas cosas que me están pasando, y por ahí me moviliza, pero siento que hay algo que se expande. O por ahí estoy muy pensándolo desde la cabeza. A ver esto que dice Tomás, es así, así, siento como toda la carga acá, ¿no? O por el contrario, siento que me estoy como afirmando en la tierra y noto mis pies y noto mi respiración abierta. Cuando empezamos a trabajar en contacto con el cuerpo, nos damos como se unen canales. Lo que pienso, lo que siento, el cuerpo se une. Se unen distintas partes de nuestro cuerpo. A veces siento mucha carga, por ejemplo, en la cabeza y no tengo ni idea cómo están mis pies. O mi pelvis, ¿cómo es sentir la pelvis, el piso de la pelvis? ¿Qué sensaciones tengo ahí? ¿Cómo es sentir el abdomen? ¿Puedo percibir la respiración ahí? Si no puedo sentir mi pelvis y posiblemente ciertas sensaciones de placer, la sexualidad, ¿no?, tenga cierto límite. Si yo no registro cómo está mi pecho, y por ahí registrar que a veces está muy duro, posible no sienta todo lo que puedo respirar, y por ende es cuando yo respiro poco, siento poco. Y a la vez estoy más cansado. Cuando empiezo a trabajar en este cuerpo, empiezo a unir partes del cuerpo. Y también empiezo a sentir como el flujo, dentro de mi cuerpo y entre mi cuerpo, mis emociones, sino también en los vínculos, porque los vínculos son como reflejo de cómo yo estoy con mi cuerpo. Mi cuerpo expresa mejor que nada cómo es la relación conmigo mismo y cómo es la relación con los demás, ¿sí? Yo me pongo tenso, me alejo, me pongo frío, me abrojo al otro, me cuelgo del otro, lo absorbo, o siento que me absorbe. Todo eso vamos viendo cómo cambia desde el cuerpo. Bueno, si alguien tiene ganas, vamos a tomarnos unos ratitos para también, si alguien quiere hacer preguntas, pero mientras tanto yo les propongo, como así como están, recién les decía, a ver, como registren cómo está su cuerpo. Y les voy a proponer, en primer lugar, si están parados, sentados, manejando, no importa, cómo están sus pies. Lleven la conciencia a los pies. A veces son los pies, a veces por ahí, si yo estoy sentado, por ejemplo, con las piernas cruzadas, es el contacto con la tierra, que puede venir por los glúteos, por los isquiones, ¿no?, por distintas partes del cuerpo, pero sino principalmente por los pies. ¿Están fríos? ¿Están calientes? ¿Sabía que tenía pies? O sea, o por ahí dije, uepa, mirá, hay tensión, no hay tensión. Te voy a proponer un ejercicio muy simple, que es, ¿cómo estás? Empezá a mover un poco tus pies. Podés como estirar los dedos y cerrarlos. Si estás en contacto con la tierra, puedes hacer eso en la tierra, como si estuvieses rascando la tierra. Estirás y rascás. Como si fueses despertándolo, sintiendo el contacto de los dedos entre sí, sintiendo la posibilidad de expandirse del pie, de abrirse, de despertarse, que empiece a circular la sangre, la energía, el calor por ellos. Podés hacer como frotando los pies contra el piso, como para sentir el contacto con la tierra. Los pies son nuestro cable a tierra. Tiene que ver con el modo que estamos parados, que estamos enraizados. Frotar los pies nos da, cuando yo me siento en la tierra, no me siento en el aire. Muchas veces estamos flotando en las nubes, o siento que estoy colgado, o siento que estoy como que me voy a caer en cualquier momento. La tierra tiene que ver con la sensación de seguridad. Entonces, frotáis los pies, ¿no? Estás cocinando, frotar los pies o presionar así. Puedes también flexionar un poquito las rodillas, ¿no? Como si fueses como bombeando hacia los pies, bajando la carga hacia los pies. Si estás sentado, lo que puedes hacer, dejar los pies como por delante de las rodillas y levanta los talones. Levanta los talones. También lo puedes hacer si estás parado. Levantás un poco los talones, dejando las rodillas flexionadas. Son modos de ayudar a que la carga vaya hacia los pies. Y notar en lo sutil cómo es este estar en contacto con mi base, con mis pies y con la tierra. Acá se escucha a lo lejos un tero, no sé si lo llegan a escuchar, pero hacemos silencio para darle tiempo a la percepción del cuerpo. Es como si entrásemos en un sótano oscuro y tuviésemos que permanecer un ratito ahí para que nuestra pupila se dilate y pueda observar. Si salgo muy rápido, no registro. Si permanezco, la pupila de la conciencia corporal se abre Y por ahí noto algo que para algunos puede ser muy básico, para otros por ahí es muy sutil, pero es importante. Por ejemplo, sentir que tengo pies, sentir la temperatura, disfrutar algo muy simple que es estar en contacto con la tierra, que tengo un pie, que tengo una sensibilidad, que puedo descansar, que puedo sentir mi cuerpo. Percibí cómo es tu respiración en este momento. Por ahí te estás moviendo porque estás cocinando, estás haciendo algo para los chicos, por ahí estás quieto, no importa. Son ejercicios que en realidad no son ejercicios, son disposiciones. Es entrar en contacto con nosotros con lo básico. ¿Cómo es tu respiración? La respiración es como un oleaje que va y que viene. Observa en qué parte de tu cuerpo es. A veces es más en el pecho y no llega hasta la panza. A veces es más como superficial, como cortita. Y por ahí empiezo a tomar conciencia de mi respiración y por ahí me doy cuenta que no estoy respirando tanto y siento que me falta un poco el aire. No importa, obsérvalo. Y te voy a proponer que, la marea del oleaje que cada vez va entrando un poquitito más, pero es gradual, como que intentes, llevando consciente tu respiración, al inhalar, dejar que el aire entre un poquitito más. Más profundo. Y que cuando exhales, lo hagas intentando dejar que salga todo el aire, todo el aire, todo el aire, todo el aire, todo el aire. Como si te vaciases y no quedase nada de aire. A veces es muy difícil eso, ¿eh? Parece re simple. Pero es como que inhalamos antes. Nos cuesta alargar todo. Entonces, pero de a poquito, si puedo. Y simplemente observa esto, el tomar más profundo y descubrir que hay mucho más para tomar y que te podés llenar mucho más y que está ahí y que es gratis, ¿sí? Y que también puedo largar y soltar mucho más profundo. Y que por ende la respiración se puede ir abriendo, se puede ir ampliando y que eso nos hace bien. Y si te animás, esto a veces cuesta más si estás con gente por ahí, pero animate, como salga. Fíjate si al exhalar ahora podés hacerlo con la boca abierta. Y poniendo un sonido, como si dijeses, ¡ay, qué bueno que está esto! ¡Qué relajado estoy! Como si pusiéramos un poquitito de expresividad, un poquito de... Por ahí se activó tu cabeza y ya empezaste a pensar, dijiste, ¡uy, esto es una boludez! ¡O esto no me va! ¡O qué vergüenza! No importa, si eso pasa, está bien, ¿eh? Es todo parte de lo que me está pasando. Simplemente... como seguí haciéndolo para ver qué dice tu cuerpo después de esto. Y mientras lo haces por ahí te vas a dar cuenta que lo estás haciendo un poco rígido, como si estuviese siendo muy obediente y quisieses cumplir la consigna rajatabla. Y bueno, si te diste cuenta de eso no importa, afloja un poquito, pero seguí haciéndolo. Y si te diste cuenta que sutilmente empezaste a silenciarte, empezaste a cerrar la boca o empezaste a soplar, que es como si esto parece que estoy soltando, pero en realidad sigo manteniendo un poquito el control, sigo como regulando, ¿no? Entonces, si me doy cuenta de eso, a ver, probá. Como si todo esto se soltase y dijese, bueno, más sí, qué sé yo, dejo que... que salga lo que tenga que salir y que pase lo que tenga que pasar. Por ahí perdí la conexión con mis pies, no importa, vuelvo a sentir un poquito los pies y... la respiración, qué básico y qué simple, pero este soy yo, que estoy en mis pies, en contacto con la tierra, en contacto con mi cuerpo, abriendo, sintiendo. Y vamos a llevar conciencia, mientras dejamos esa respiración así, estos pies en contacto con la tierra, a mis ojos, ¿sí? ¿Cómo estoy mirando? ¿Estoy cocinando? Bueno, a ver, ¿cómo es esto que estoy cocinando, ¿no? ¿Están mis hijos dando vueltas por ahí? ¿O estoy simplemente mirándolo a Tomás acá en mi casa? ¿Cómo es mi mirada? ¿Cómo siento la tensión de mi mirada, de mi ceño? Como si quisiese llevar conciencia a esa zona y permitir simplemente como que se abra. Como si hubiese una mirada que de a poco afloja y puede empezar a ver sin tensión. Y si podés, te voy a proponer que frotes así un poco las manos, ¿sí? Como dándole calor a los que puedan. Si no, simplemente sigo como suavizando la mirada, como si mirase las cosas acariciándolas muy suave, no penetrando nada, no como agarrándolas, sino muy suave. Y a los que pueden, cuando frotaron las manos y las calentaron, apoyan las cuencas de los ojos en las palmas de las manos, no los dedos, sino ahí, sintiendo el calor en sus ojos, sintiendo el latir por ahí, el pulsar en los ojos. Soltando la respiración, dejando que se suavice la mirada, que afloje la tensión que hay en las cuencas de los ojos, en el entrecejo, en los párpados. Y de a poquito, con los ojos cerrados, puedo bajar las manos. Siento mis pies, siento mi respiración. Y muy lentamente voy a abrir los ojos, una mirada suave, dejándola fija en un punto, sin parpadear, simplemente como si abriese un canal por los ojos, por la boca, hacia las piernas, hacia los pies, hacia la tierra. Sintiendo mi cuerpo así como estoy, en ese momento, en este momento. Si les dio bostezo, sí, lo podemos hacer en la vida diaria. El cuerpo está ahí para que lo recibamos, para que lo disfrutemos, para que le permitamos abrirse. Esto es un poco lo que vamos haciendo desde la bioenergética. Tenemos unos pocos minutos antes de que Instagram corte el video, que dura una hora. Así que si alguien tiene también ganas de compartir alguna pregunta puntual, le invito a que lo haga ahora. Si no, simplemente llévense esta experiencia del cuerpo. La experiencia del cuerpo a veces de tan simple nos parece banal, y en realidad de tan simple es muy, muy, muy profunda. Cuando sé mi cuerpo, cuando sé lo que me pasa en mi cuerpo, sé lo que está sucediendo en mi entorno y sé lo que necesito. Es la mejor información. Solo sé lo que sucede si sé lo que sucede en mi cuerpo. Bueno, Marcela, me alegro que te haya gustado, que te haya ayudado. A los que tengan ganas, por ahí los que se incorporaron tarde, les decía que este sábado hacemos un encuentro gratuito que se pueden inscribir en www.sensedesarrollohumano.com. y que vamos a estar dentro de poco también retomando con un grupo virtual de bioenergética, como para hacer este proceso personal en diálogo con el cuerpo y con otros, de ir como aprendiendo a poner en palabras y a expresar aquello que mi cuerpo está transmitiendo, aquello que mi cuerpo necesita. Así que los que quieran también se pueden comunicar con nosotros para que les contemos más de estas propuestas. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Tessy, qué bueno que te ayudó. Me alegro mucho. Hay muchísimo más para hacer. Si Maggie se va, el encuentro se va a grabar. Si lo quieren compartir, nosotros recontra agradecidos. Instagram no le comparte a todos nuestros seguidores lo que hacemos, sino que lo hace cuando hay gente que comenta y gente que comparte y arroba a los demás. Por eso muchas veces les pedimos si pueden compartirlo en sus historias, arrobar a sus amigos. Eso ayuda a que difunda más, si no, no llega a toda la gente que debería llegar. Bueno, qué bueno, Fede, que estás conectado, y bueno, también Caritos. Bueno, me alegro mucho que les haya gustado. Qué bueno, Belu, que te haya quedado resonando. Bueno, les mando un abrazo muy grande, que descansen este jueves, y a los que quieran, nos vemos el sábado. Un abrazo y un saludo grande a todos. Buenas a todos. Hoy vamos a estar compartiendo un vivo sobre la